Tenemos que hablar de naturaleza también en esta mañana de lunes, así que sin pensárnoslo dos veces nos marchamos hasta el Parque Faunia, porque allí nos está esperando el biólogo Javier Gimeno. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, en esta semana vamos a conocer un poquito más y hablar de los zorros del desierto.
Efectivamente, vamos a hablar de los fennec, que es como se conoce a estos zorros del desierto, como tú les has llamado, y realmente se trata de la especie de cánido más pequeñita que existe. Vive en estos climas tan áridos, en este caso africanos, del desierto del Sáhara, casi hasta la península arábiga, y la verdad es que se trata de una especie que es de las que más me gustan al nivel didáctico, ya que se puede hablar de muchísimas cosas, de adaptaciones a climas muy extremos o de formas de caza a través del oído. Cada vez que vienen los grupos y los chavales y nos visitan en nuestro mundo de la noche, donde vive una pareja de estos zorros del desierto, a mí me gusta detenerme allí, porque al igual que las liebres tienen las orejas grandes, estos zorros también, y como digo, pues tienen muchas características curiosas que le hacen pues un animal muy especial.
Claro, son características porque, lógicamente, como tú bien nos dices, claro, o sea, tienen una adaptación impresionante a esos lugares que el clima es totalmente extremo. Si otras veces hablamos de especies que se aclimatan a lugares fríos, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Se consiguen aclimatar a lugares donde el calor es tremendo.
Efectivamente, y la verdad es que muchas veces el tema de utilizar este animal como herramienta para explicar esas adaptaciones, en este caso viene muy bien. Se ha adaptado perfectamente al calor, no solo por su forma de vida, es un animal nocturno. Nosotros lo mostramos en nuestro pabellón de sombras silenciosas del mundo de la noche, en el cual se ve a este animal salir cuando lógicamente cae el sol, cuando la temperatura es más fresca, y es que este animal pues no es tonto, se ha adaptado a salir en el momento donde lo pasa mejor, y al igual que él lo hacen el resto de su alimento, pues pequeños gerbos, pequeños jaculus, algún pequeño reptil, alguna salamanquesa, de los cuales se alimenta, aunque en ocasiones se sabe que también es capaz de comer pequeños tubérculos, pues algo de vegetación que sí que encuentra en estas zonas. Y la verdad es que sale de noche y aún así todo su metabolismo, todo su cuerpo está adaptado para conservar lo mejor posible la temperatura fresca dentro del cuerpo, para no sobrecalentarse, y también para ahorrar la mayor cantidad de agua posible. De hecho, es un animal que en los riñones pues llega a tener una eficiencia, su eficiencia de extracción de agua de la orina, hasta un 33% superior al resto de riñones de otros animales que no necesitan apurar tantísimo el agua como hace este zorrillo del desierto. Y luego, para aquellos que vienen a verlo, que obviamente lo de los riñones no lo ven, simplemente la anatomía, la fisiología, el aspecto externo de este animal es muy llamativo. Se camufla muy bien. De hecho, la coloración de este zorro varía de unas zonas a otras dependiendo del color del sustrato, de la arena, del suelo sobre el que viven. Lo normal pues es de color arena, de un color crema, de un color ocre, más clarito en el vientre, y si bien tiene los ojos muy oscuros y las orejas algo más blancas que el resto del cuerpo, es un animal que cuando se hace un aullito nos mira desde el suelo, en ocasiones es muy difícil de ver. Esa es una estrategia que utiliza para pasar desapercibido, no solo para que no le vean sus enemigos, su comida, sus presas, sino también para que algunos animales que prean sobre ellos pues también les resulten más difícil localizarlos. Sus principales depredadores, fíjate, se trata de un cánido, y en este caso estamos hablando de caracales, de felinos. Son felinos que depredan sobre este tipo de zorritos del desierto, y en ocasiones también los búhos, que son animales bastante grandes, son capaces de comérselos, porque, como decían, se trata de la especie de zorro más pequeño, de cánido, de perro, de zorro más pequeño que existe, con apenas 20 centímetros a los hombros y unas orejas que en ocasiones llegan a ser pues de otros 20 centímetros más, con lo cual la figura, un hocico pequeñito, unas orejas enormes, unas patas muy estilizadas, pero de animal muy pequeñito, pues la verdad es que yo creo que lo hacen de los más atractivos que podemos encontrar en nuestras sombras silenciosas, en nuestro mundo de la noche, en Faunia.
Sí, porque hablábamos de un clima extremo por el día, evidentemente del calor, pero claro, en zonas de desierto por las noches también las temperaturas bajan, con lo cual se tienen que adaptar a ambos extremos, ¿no?
Efectivamente, lo cierto es que pese a tratarse de un animal de desierto, sí que tiene una muy buena capa de pelo precisamente para protegerse de ese frío, los cuales pues en estos desiertos, llegada la noche, puede llegar a bajar la temperatura por debajo del punto de congelación. Es un animal que sale a lo largo de la noche, que se muestra muy activo, con un metabolismo que no es tan alto como el de otros cánidos, que va algo más ralentizado, en este caso para ahorrar algo de energía, pero que sin embargo es un animal que llega a correr realmente rápido, unas patas muy pequeñas para tocar poco el suelo, y que normalmente contrasta con las patas de otros animales del desierto, que son mucho más anchas para apoyarse mejor en la arena. Y es que como no pesa tanto, no necesita esa aumentar la superficie de las patas como hacen otros animales, como por ejemplo los camellos. En este caso, cuando llega el amanecer y empiezan a llegar las horas de calor, lo que busca es resguardarse, y es que excava galerías, excava madrigueras. Se sabe que llegan a estar de profundo, en ocasiones más de 10 metros de profundidad y en ocasiones más de 150 metros de longitud, vale. Con lo cual son galerías extremadamente largas. Y si bien son animales que viven en parejas o en solitario, los machos son más solitarios, en ocasiones sí que comparten galería con sus parejas, porque cuando se emparejan lo llegan a hacer durante toda la vida, y en ocasiones las crías también comparten ese nicho, ese grupo familiar con sus parentales el primer año de vida. Suelen tener de 2 a 5 crías por camada, y si bien son machos solitarios, luego sí que hay pequeños grupos que comparten esas galerías, y si el terreno lo permite, porque sabes que en la arena en ocasiones no es fácil, si el terreno lo permite, esas galerías pueden ser ramificadas y tener varias salidas, y suelen ubicarse al pie de arbustos, de algunas acacias, de algo de vegetación, donde el terreno es algo más compacto y le permite excavar sin riesgo de que se le derrumbe su guarida.
Oye, Javier, y por ejemplo en otras especies que vemos, por ponerte un ejemplo, los lobos, que suelen ir en manada porque eso muchas veces se apoyan a la hora de cazar. En este caso, si son más solitarios, precisamente también puede ser por algún mecanismo de defensa, que cuanto menos sean, mejor para esconderse o librarse de los depredadores, ¿o no?
La verdad es que no. Normalmente, cuando se han asociado los grandes cánidos para vivir en manada, es porque les viene bien para depredar sobre animales más grandes que ellos. Ajá. Y de forma que ese ataque conjunto pueda abatir presas que para un único ejemplar sería muy complicado, y que incluso podría llegarse a ser al revés, que la presa acabase, el depredador acabase convertido en presa. En este caso estamos hablando de un animal que vive en el desierto, donde las presas raras veces son más grandes que el propio depredador. De hecho, este animal se ha convertido en un animal bastante omnívoro, si bien pertenece al grupo de los cánidos, que debería alimentarse prácticamente exclusivamente de carne. Se sabe que se alimenta de huevos, de pequeñas aves, de pollitos, de algunos invertebrados, y esas orejas enormes que llaman tantísimo la atención le sirven para disipar calor, para mantener la temperatura corporal del cuerpo cuando se recalienta, pero también le sirven para localizar a pequeños invertebrados debajo de la superficie de la arena. Incluso sin verlos, son capaces con ese fino oído de localizar pequeños escarabajos, algunas serpientes, incluso algunos reptiles que se entierran a su vez en este manto, que es la arena del desierto, para conservar temperatura y para permanecer ocultos a la vista de los depredadores. Pues eso no se le escapa a nuestro fennec, a nuestro zorro del desierto, que es capaz de localizarlos por encima de la superficie por el sonido que realizan bajo ella, y de esa manera lanzar ataques, excavar y comerlos sin problemas. Es algo que también podemos encontrar en otras especies de zorro, como el zorro ártico, que es capaz de encontrar a los lemmings y a sus pequeños roedores debajo de la capa superficial de nieve, solo por el oído, con lo cual son adaptaciones muy similares. Sin embargo, en el caso de este zorro del norte, la diferencia es que este tiene las orejas mucho más pequeñas, precisamente para conservar el calor, mientras que el fennec las tiene mucho más grandes para poder expulsarlos y no recalentarse demasiado en este clima tan extremo.
Pues Javier Jimeno, como siempre, ha sido un placer hablar contigo, en este caso de los zorros del desierto, y que ya sabes que la semana que viene volveremos por Faunia para conocer más de nuestra naturaleza, nuestro mundo animal. Muchísimas gracias.
Recibiros por aquí, y aquellos que vengáis a ver a los zorros del desierto, la verdad es que es una época magnífica. En ocasiones se les ven, ahora están de cópulas y muy cariñosos, el macho y la hembra. Yo creo que es una oportunidad única de disfrutar de esta fauna, que de otra manera sería bastante complicado.
Bueno, pues recomendación hecha, y como siempre, Javier, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego.